RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Educación para Todos por Radio UNAD Virtual para la Audiencia Global en línea.
Y en nuestro tema central.
En nuestro tema central nos vamos a referir al sedentarismo y sus posibles alteraciones en el ser humano. Pero para hablar de sedentarismo haremos un poco de historia de cómo nace este término. El sedentarismo es una forma de poblamiento por la cual una sociedad se establece en un lugar determinado al que pasa a considerar como de su propiedad. Es la antítesis del nomadismo. Se cree que el proceso por el cual los seres humanos comenzaron a dejar de ser nómadas para convertirse en sedentarios comenzó con el Neolítico, hace aproximadamente 10.000 años. Entonces, una vez demostrado dónde nace, nos vamos a referir al sedentarismo físico, tomado como la carencia de ejercicio físico en la vida cotidiana de una persona, lo que por lo general pone al organismo humano en una situación vulnerable ante enfermedades, especialmente cardíacas. El sedentarismo físico se presenta con mayor frecuencia en la vida moderna urbana, en sociedades altamente tecnificadas, en donde todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos, en las clases altas y en los círculos intelectuales, en donde las personas se dedican más a actividades intelectuales. Paralelo al sedentarismo físico está el problema de la obesidad, patología preocupante en los países industrializados. Un informe de la Organización Mundial de la Salud: las personas inactivas son aquellas que no hacen por lo menos 90 minutos de actividad física en la semana. Esto resulta riesgoso para el estado de salud, como lo hace el consumo de alcohol y tabaco y una mala alimentación. Las consecuencias pueden ser muchas, pero vamos a invitar al fisioterapeuta tecnólogo en entrenamiento deportivo, Andrés Felipe Muñoz Ortega, quien nos ampliará la información acerca del sedentarismo. Una conferencia organizada por Bienestar Institucional de la Zona Centro-Sur.
Entonces vamos a empezar hablando de la definición. El sedentarismo es una forma de vida caracterizada por la falta de actividad física o movimiento. Entiéndase como actividad física todas aquellas actividades que se realizan en la vida diaria. Caminar, subir gradas, hacer el aseo en la casa, sacar a pasear el perro, ¿sí? Y los movimientos pues que realizamos, montar bicicleta, ¿sí? Ir caminando hasta donde tengamos que ir. El sedentarismo tiene una raíz latina que significa ceder, que significa estar sentado. Y la OMS en el año 2002 lo definió como la poca agitación o movimiento. Entonces, mire, a raíz de estas, las causas del sedentarismo, y no lo van a creer, es la vida tan desarrollada que estamos teniendo. Entonces, las obligaciones laborales, académicas, sociales, el exagerado desarrollo tecnológico y la mala alimentación. Ahora ya todo es fácil, ¿no es cierto? Entonces, ya no tienes que ir hasta la tienda a comprar tus cosas, sino que alzas el teléfono y te las llevan. Los videojuegos para los niños, el computador para las demás personas. Entonces, por ejemplo, el chat. No tienes la necesidad tú de pararte donde tu compañero y esas cosas, sino que desde tu mismo puesto de trabajo realizas todas las cosas. Entonces esas son cosas que generan que la gente cada vez esté perdiendo esta capacidad de movimiento. Entonces miren, más adelantico les voy a explicar. Entonces este es el desarrollo que estamos teniendo actualmente. Nuestro cuerpo está diseñado para realizar actividad física, ¿sí? El hombre a través del tiempo no ha realizado ninguno de sus labores sin mover su cuerpo, ¿sí? Y el sedentarismo es una novedad en nuestro resultado evolutivo. Entonces yo les digo, entonces ya a todo el mundo le da pereza hacer las cosas, como ya todo es fácil, todo es cerca, que voy en el carro, esto nos va trayendo consecuencias. Según la OMS, si usted camina menos de 5.000 pasos diarios, se clasifica como una persona sedentaria. En términos de gasto energético, cuando una persona en sus actividades diarias no sobrepasa el 10% de la energía que gasta en reposo, o sea, el reposo quiere decir el metabolismo basal, o sea, tú estar completamente quieto, sin moverte, ¿sí? Ese es el metabolismo basal. Entonces, esto se mide en METs. Los METs son una unidad de equivalencia metabólica. Entonces, una persona sedentaria, cuando no gasta más de 4 METs en una actividad de intensidad moderada, que es caminar, hacerse en la casa, subir y bajar escaleras, se considera como sedentario. En el año 2001, las enfermedades no transmisibles fueron la causa del 60% de las 56 millones de muertes en el mundo. Las enfermedades no transmisibles, ahorita las voy a explicar, son enfermedades que tienen unas consecuencias muy graves, ¿sí? Pero su prevención es sumamente fácil, entonces ya las vamos a ir viendo. Este dato es de Colombia. Entre 1985 y 1995, esas patologías fueron consideradas como la causa de cerca del 30% de muertes en Colombia. Es decir, una tercera parte del total, ¿sí? Entonces, en Colombia, el mayor índice de muerte o la mayor causa de muerte, pues, es la violencia. Y estas enfermedades, imagínense el puesto que están ocupando, ya que esto es altamente grave. Un estudio que se realizó aquí en Colombia en el año 1998, con una encuesta, dice que el 35% de las personas encuestadas realizan actividad física una sola vez a la semana. El 52.7% no realiza ningún tipo de actividad física. El 21.2% la realiza de forma regular, o sea, por lo menos 3 veces a la semana. Y en el caso de los adolescentes, el 20.7% son sedentarios, el 50% regularmente activos y el 19.6% regularmente activos y el 9.8% son activos. Nuestra juventud está, digámoslo así, direccionada hacia no realizar ningún tipo de actividad. Entonces, por lo que yo les decía, los videojuegos, el computador, ¿sí? Todas estas cosas. La falta de actividad física, la hipertensión, la hipercolesterolemia, o sea, cualquiera de sus tipos, ¿sí? La escasa ingesta de frutas y hortalizas, la obesidad y el consumo del tabaco son los factores que predeterminan la presencia de estas enfermedades de tipo no transmisibles. El sedentarismo se puede presentar en cualquier etapa de la vida, entonces, en la infancia, en la adolescencia, el adulto mayor, cualquiera de ellos. Y algo bien grave es que los países más desarrollados son los que presentan los niveles más altos de sedentarismo. Entonces, por el mismo desarrollo que tienen, entonces ya las personas están cogiendo, pues digamos, la vía fácil para sus cosas y ya no hacen uso de todo su cuerpo en los movimientos.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Entonces vamos a contar las alteraciones, ahora sí, que el sedentarismo hace que se vuelvan más graves y más cruentas en nuestro cuerpo. Entonces las enfermedades crónicas no transmisibles se clasifican en 4 tipos, ¿sí? Entonces son las cardiovasculares, que podrían ser el infarto agudo de miocardio o el accidente cerebrovascular, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, que son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, y la diabetes en cualquiera de sus dos presentaciones, la tipo 1 o la tipo 2, listo. Otras alteraciones, estas son más pues asociadas al sedentarismo, como es la obesidad, pues que esta es la que va prácticamente de la mano con ella, la ansiedad, ¿sí? Que no es una enfermedad, que es un trastorno, pero pues también ocasiona alteraciones en el cuerpo, y el estrés, ¿sí? En cualquiera de sus presentaciones, laboral o social. Bueno, vamos a ver las enfermedades cardiovasculares. Entonces se ven principalmente los trastornos del corazón y los vasos sanguíneos. Entiéndase vasos sanguíneos como arterias y venas, ¿listo? El infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular y la hipertensión arterial son las tres más importantes, pues sin dejar de lado las hipercolesterolemias y las otras. Entonces, el infarto agudo del miocardio, si no lo sabemos, nuestro corazón tiene una irrigación propia, ¿sí? Las arterias coronarias, que son las que se encargan de que nuestro corazón esté permanentemente irrigado, se obstruyen, ¿sí? Por culpa de los mismos trombos, del mismo colesterol, ¿sí? Y produce que nuestro corazón, por pedacitos, se vaya muriendo. Al producir muerte en el corazón, estas células del corazón se vayan muriendo, los impulsos que tiene el corazón ya no van a ir, entonces van a haber saltos. De tanto que ha habido isquemia, no se va a transmitir correctamente esta electricidad propia que tiene el corazón y se va a producir pues una detención del corazón como tal. Entonces ese es el infarto de miocardio. El accidente cerebrovascular, cuando hay mucha acumulación de colesterol en las arterias, se desprenden pedacitos y estos pedacitos, trombos, ¿sí? Van y se alojan sobre una arteria más pequeña, ¿sí? De las arterias del cerebro, pues son muy pequeñitas las que pertenecen al polígono de Willis, que es el encargado de la irrigación del cerebro, se taponan y el cerebro o bien no llega la sangre con oxígeno o se produce una ruptura de la arteria y hay sangre dentro del cerebro, ¿sí? Entonces, dentro del cerebro no puede haber nada más, sino únicamente el oxígeno. Entonces, por eso se produce este accidente cerebrovascular. Y la hipertensión arterial, pues que es la enfermedad silenciosa, es producida porque las arterias se taponan debido a este colesterol y el corazón debe hacer mucha más fuerza, ¿sí? Entonces, para bombear la sangre, para que esta sangre se vaya hacia todo nuestro cuerpo, entonces el corazón empieza a hacer mucha fuerza, hace una cardiomegalia, prácticamente el ventrículo izquierdo que es el encargado, y entonces se produce esta hipertensión arterial. Bueno, el cáncer pues es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de las células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, ¿sí? El tumor suele invadir pues el tejido circundante y provocar metástasis en puntos distantes del cuerpo. Entonces no quiere decir que porque me dio en un sitio no me va a dar en el otro. La enfermedad respiratoria crónica, entonces son enfermedades de las vías respiratorias y otras estructuras del pulmón. Las más conocidas son el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está acompañado de la bronquitis crónica. Y bueno, esta enfermedad lo que ocasiona es que nuestros pulmones se vayan deteriorando y vayan produciendo como si estuvieran su capacidad de expansibilidad y el intercambio gaseoso no se produzcan efectivamente. Entonces, el contacto entre el alveolo y el capilar no se hace, entonces el intercambio de oxígeno por CO2 no es efectivo, entonces la persona va perdiendo su capacidad respiratoria. El asma pues es una enfermedad una enfermedad crónica producida pues por alergias, ¿sí? Puede ser al frío, al polvo, a los pelos de algún animal o estas cosas. Esta enfermedad lo que ocasiona es que se haga broncoespasmo en el pulmón y no se puede hacer el intercambio gaseoso. Ya están las alergias respiratorias, la hipertensión pulmonar, que es cuando se presenta acúmulo de sangre a nivel de los pulmones por la vena o por la arteria pulmonar y no se puede producir el intercambio gaseoso. Y las otras son las enfermedades pulmonares de origen laboral. Todas las personas que trabajan con carbón, que trabajan con fibras y estas cosas, entonces son personas que van a estar expuestas a esto. Bueno, entonces la diabetes pues es un trastorno metabólico que causa diversos problemas, que tiene diferentes causas. Se caracteriza por la hiperglucemia crónica y trastornos del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, ¿sí? Entonces, esto como consecuencia tiene efecto en que la secreción de la insulina por parte del páncreas no sea efectiva, ¿listo? Entonces, por eso, o no es suficiente o es mucha, y los carbohidratos, las grasas y las proteínas no se pueden sintetizar en nuestro organismo y no se pueden usar para lo que se deben usar. ¿Listo? Entonces, la tipo 1 es la que necesita insulina para que se sinteticen bien los carbohidratos, las grasas y las proteínas, y la de tipo 2 es la que no necesita insulina Entonces no hay con qué se pueda hacer efectivo este trabajo por parte del cuerpo. Vamos a hablar ahora de la obesidad. Entonces se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El hecho de que una persona tenga una contextura delgada no quiere decir que no tenga obesidad. Listo, entonces muchas veces la gente se equivoca pensando que únicamente los obesos son los gorditos, los bajitos, rechonchitos, ¿no? Nuestro cuerpo tiene tres diferentes formas que son las que podemos presentar. Entonces, no siempre solamente los gorditos son los que van a estar en esto de la obesidad. Entonces, el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de disfunción en el mundo. Entonces, es muy alto, ¿sí? Entonces, como yo les decía hace ratico, la obesidad y el sobrepeso van muy de la mano con el sedentarismo. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas. Entonces, si usted consume más calorías de las que va a gastar en su día, estas se van a acumular, ¿sí? Y el cuerpo, pues, es muy sabio y él va a ir buscando y va a ir acomodando lo que le va quedando. Entonces, pues, ahí ya se van viendo los gorditos, los bananitos y estas cosas. Bueno, entonces, como les decía, la ansiedad, pues, se trata de una condición de una persona que experimenta una conmoción, una intranquilidad, un nerviosismo o una preocupación. A nivel laboral se presenta dificultad para la concentración, pérdidas de la memoria y evasión de determinadas situaciones laborales o personales. Bueno, y este el estrés, pues que es una de las últimas enfermedades que se han descubierto psicológicamente, entonces pues es un desequilibrio de las personas entre lo que les exige el medio y los recursos con que cuentan para satisfacer dichas exigencias. Entonces, aunque el estrés se experimenta psicológicamente, también afecta la salud física de las personas. ¿Listo? Entonces, es la persona que le da por comer mucho o que come poquito, la persona que duerme mucho o que no duerme. ¿Listo? Entonces, son esas cositas.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Hoy nos vamos a referir al tema del estrés. El término estrés proviene de la física y la arquitectura y se refiere a la fuerza que se aplica a un objeto que puede deformarlo o romperlo. En la psicología, estrés suele hacer referencia a ciertos acontecimientos en los cuales nos encontramos con situaciones que implican demandas fuertes para el individuo, que pueden agotar sus recursos de afrontamiento. El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuales debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente laboral, social, etcétera, es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que posee, se van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas de movilización de recursos que implican activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie de reacciones emocionales negativas, es decir, desagradables, de las cuales las más importantes son la ansiedad, la ira y la depresión. Y para tratar este tema nos acompaña la estudiante del programa de psicología, Roseni Córdoba Córdoba, y ella en su práctica profesional pues ha venido desarrollando este tema acá con los funcionarios del Centro de Educación Abierta de Distancia, SEAD Palmira. Bienvenida, Roseni, a Educación para Todos.
Muchas gracias por esta invitación y me siento muy agradecida por darme esta oportunidad de explicarles sobre el tema del estrés, el cual se ha estado realizando aquí en la institución de la UNAD de SEAD Palmira.
Sí, señora. Y antes de empezar a hablar del tema, cuéntenos de dónde surge esta idea, este proyecto para desarrollarlo aquí en la universidad.
Bueno, La idea de para uno llegar a este tema, lo primero que realicé fue una observación a nivel general de la institución, donde se veían que habían funcionarios que no les queda tiempo ni para ellos mismos en realizar sus actividades. Uno explicaban que les tocaba llevar trabajo a su casa, otros que muchos estudiantes vienen a que les expliquen, y aparte de eso han tenido actividades de más que ellos no tenían como programadas para ellos poderlas realizar. A raíz de eso se ha visto que el estrés es un factor que los va afectando a ellos, que en muchos casos no saben cómo afrontarlo y cómo manejarlo ante estas situaciones. Entonces decidí manejar este tema más que todo para que ellos supieran cuáles son las consecuencias y las causas que el estrés les padecen a ellos y cómo podían ellos poderlas buscar de una manera más fácil de poder salir de estas situaciones.
Hablábamos en esta clase sobre un primer estrés que fue el que sufrió usted al tener que enfrentar a unos docentes, usted como estudiante, y ahora enfrentar a unos docentes para usted. Es decir, como que se cambiaron los papeles donde usted ya iba a ser la docente de los docentes.
Bueno, en realidad fue algo muy enriquecedor para mí, porque la idea de yo ya ser docente y ellos verlos como mis alumnos es algo muy gratificante. Porque lo primero que todo uno piensa, ay Dios mío, son docentes, ellos saben más que uno qué va a hacer, cómo se les va a expresar. Pero en realidad es algo que uno aprende mucho, y que a pesar de ellos ser docentes, es bueno de que ellos escuchen a otras personas que puedan tener otras ideas, el cual ellos les pueda servir. El tema que les estoy hablando a ellos fue el estrés, que hay un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés es el estrés positivo, el cual uno se motiva a realizar las cosas, tiene un objetivo por cumplir, que uno siente ganas, siente esa adrenalina, pero esa adrenalina bien buena, el cual nosotros queremos desarrollar las cosas. En cambio, el distrés es el estrés negativo, donde nos sentimos como un poco decaídos, agotados, todo lo que nos dicen es mal, siempre sacamos excusa, y lo que vemos es que más nos gana el distrés que el eustrés.
Bueno, entonces aquí, amables usuarios, ya conocemos dos conceptos, uno que es el eustrés y el otro que es el distrés. Pero así en profundidad hablemos sobre el estrés.
Bueno, el estrés es un estado de tensión emocional que provoca, entre otras alteraciones, trastornos del sueño, síntomas psicosomáticos. Cuando hablamos de síntomas psicosomáticos son dolor de espalda, dolor de cabeza, cansancio, fatiga, que no pueden dormir bien. Hay personas que dicen que ya no pueden más. Esos son factores psicosomáticos. Aparte de eso, se siente el estrés, da una insatisfacción laboral, y aparte de esa insatisfacción laboral, iniciamos con conflicto en las relaciones entre compañeros.
Hay una situación que se da, y es que por lo menos muchas veces hay personas que no identifican que están estresados. Ellos no lo toman como esa carga, esa presión, sino que dice, no, eso es producto de una cosa totalmente diferente, pero ya a través de este trabajo y a través de estas capacitaciones que usted ha venido desarrollando aquí en la universidad, pues ya se les está diciendo de manera directa ese estrés.
Bueno, lo que pasa es que cuando uno hay personas que sí saben manejar el estrés, pero ¿qué pasa? Si lo saben manejar, es bueno que le enseñen a sus otros compañeros, porque por más que yo lo sepa manejar y no lo sepa afrontar con mis demás compañeros, no me estoy liberando de él. La idea es que entre todos compartamos y entre todos sepamos llevarlo, buscando estrategias. A raíz de eso era que nosotros hablamos sobre el trabajo en equipo y el ambiente laboral. Si uno está estresado, no hay buenas relaciones. Si uno está estresado, no hay comunicación. Si uno está estresado, no hay compañerismo. Y si nosotros sabemos manejar ese estrés, serían las cosas más distintas entre todos.
Usted ha dicho varias cosas que son la comunicación, la solidaridad, el compañerismo, que son elementos que identifican que una persona está sufriendo de estrés. Entonces, sigamos hablando de esas causas externas e internas que producen en el ser humano que lo lleve al estrés.
Sí, las causas externas del estrés son cambios inesperados. Cuando nos dicen cambio inesperado es cuando estamos laborando y un momento a otro nos dicen no, le toca trasladarse a cierta parte. Uno no está preparado para estos cambios. Eso nos genera estrés. Otras causas externas son los problemas familiares y económicos, el exceso de trabajo y la incomodidad con el ambiente. Si nosotros tenemos muchas actividades por realizar, en realidad no nos sentimos satisfechos. Y aún menos si nos toca llevar trabajo a la casa, porque muchos funcionarios se vio eso, que llevan trabajo a la casa porque acá en el trabajo no les da el tiempo. Y aún más para poder cumplir con sus funciones.
Hay una situación y es que cuando la persona está desempleada, pues también sufre de estrés. Y entonces cuando se le da la oportunidad de trabajar en una empresa, Y se piensa, bueno, es como para satisfacción porque voy a tener unos ingresos y me va a dar calidad de vida y voy a tener cómo salir a pasear con mi familia, voy a tener cómo darles salud, cómo darles educación porque va a tener los recursos económicos, pero resulta que viene de un estrés por el desempleo y ahora estamos hablando del estrés por el empleo.
Exactamente, ahí estamos hablando del estrés positivo y el estrés negativo. Venía del estrés negativo, que es el distrés, el cual nosotros nos referimos que son de causas negativas que nosotros vivimos. Pero cuando ya pasa un nuevo trabajo, nuevos cargos, ya es un estrés positivo, es el eustrés, el cual llamamos eustrés. Ya estamos animados, nos sentimos con ganas de seguir adelante, queremos un objetivo y ese objetivo es el trabajo, que vamos a nuevos objetivos, a conocer nuevas personas, a ayudar al ambiente con nuestros compañeros. Pero resulta que a raíz de eso, cuando nosotros llegamos, conocemos el personal, conocemos nuestro trabajo y resulta que tenemos actividades muy cargadas, ahí vuelve nuevamente el distrés. El estrés negativo. Ahí es donde nosotros debemos saber afrontar eso, que el eustrés nos gane y no el distrés. Porque el distrés es el que sirve más que todo para dañar todo lo que hemos vivido.
Ahora revisemos las causas internas. ¿Por qué estamos hablando de unas externas ahora de las internas?
Bueno, las causas internas en el estrés son los traumas, un tiempo ser negativo, tener baja autoestima, problemas psicológicos. Cuando hablamos de problemas psicológicos, personas que piensan que otros compañeros están hablando de uno, que uno no hace bien las cosas, que todo le va a salir mal. Otra cosa es ser perfeccionista. Esas son unas causas internas. Cuando uno es perfeccionista, nunca está tranquilo, todo lo quiere como uno, como lo pide, lo exige, y eso, a raíz de eso, hace que haya mal ambiente en nuestros compañeros. Y aparte de eso, una alimentación no adecuada. Cuando estamos con esas causas internas, comemos mal, no hacemos ejercicio, dormimos poco, y eso cada día nos va agotando más.
Seguimos en esta charla con Roseni, estudiante de psicología del programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del Centro de Educación Abierta a Distancia, CEA Palmira, y nos estamos refiriendo al tema del estrés. Sigamos con los síntomas de esta enfermedad, ¿la podríamos llamar como una enfermedad, Roseni?
Bueno, el estrés es un tema ambiguo. Muchos lo catalogan como una enfermedad, otros no lo catalogan como enfermedad. Tiene muchas cosas que abarcar, pero para uno saber sobre el estrés como tal, tiene varias formas de uno poderlo clasificar. Entre esos tenemos los factores fisiológicos, los cognitivos y los comportamentales. Uno de esos factores puede influirnos en estrés, pero resulta que cada uno tiene unos parámetros muy distintos. Unos los toman como enfermedad y otros no lo toman como enfermedad. Entonces, como es un tema muy amplio, entonces uno para poder llegar allá tiene que reducir un poco y buscar ciertos factores el cual se puedan llegar al objetivo que uno requiere.
Pero entonces ampliemos sobre eso fisiológico, psicológico, ¿y el otro es cuál?
El comportamental.
¿Y el comportamental?
Cuando hablamos de un estrés comportamental es cuando son actitudes de las personas que no están de acuerdo o personas que se mantienen muy contentas, muy reídas. Cuando hablamos de lo fisiológico, hay donde hablan de que son enfermedades, que inician con dolor de espalda, con dolor de cabeza, que no duermen bien. Y cuando hablamos psicológicos, son personas que mantienen bajo autoestima, personas que piensan que otras personas están hablando de ellos, o personas que sienten que otras personas les hablan. De eso hay que saberlo diferenciar. Entonces, como le digo, es un tema tan amplio que en realidad la gente lo cataloga como enfermedad, pero en realidad no lo podemos catalogar como enfermedad, sino saberlo llevar.
El mensaje final, Roseni, y gracias por estar aquí en este programa Educación para Todos.
Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Y la idea de este trabajo es buscar como un espacio entre todos los docentes que saquen tiempo para ellos.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona centro-sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona centro-sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona centro-sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.